9:08 de la mañana y estamos comenzando este martes 4 de julio del año 2023. Información privilegiada AM. Redituando una dupla
histórica.
Que el último tiempo nos ha costado encontrarnos.
Sí,
pero
nos dejan.
Pero así hay que aprovechar las oportunidades.
Lo que pasa es que el señor licenciado y el doctor se sienten amenazados de esta dupla.
Sí, pues,
tratan de
hacen lo imposible uno juntarnos. Sí,
exactamente, no, nos separan.
¿Cómo le va? Hay que agradecerle el auspicio a la José Río.
No, la José está haciendo trabajo de campo, estudios profundos del territorio.
Del territorio.
El territorio internacional.
Además, sureño.
Sureño, sí. Pero un abrazo grande para la José, que yo sé que no está escuchando. Sí,
pero estoy seguro que no está escuchando.
De todas maneras.
Para reaccionar rápidamente.
Sí.
Oye, bueno, hoy es 4 de julio, feriado en Estados Unidos, por lo tanto los mercados lo resienten, sobre todo los mercados emergentes como el nuestro, que resienten lo que está pasando en Estados Unidos, porque baja rápidamente la intensidad, no solo en las bolsas, sino que en las monedas, en todo, a no ser que pase algo demasiado importante a nivel global. Es un día más lento, y eso es lo que vamos a vivir hoy. Después de un día ayer bastante, no así glorioso, pero fue un muy buen día para la bolsa. Hubo acciones que tuvieron un día muy bueno, como SQM, que subió más de 5%, la bolsa subió más de 1%. Vamos a ver qué pasa hoy, pero es esperable, y lo vamos a ver después en el pantallazo más tarde, que vamos a tener montos transados, deberían ser
poquito.
Más bajo que los tradicionales.
El dólar ya está con montos bastante más bajos, alrededor de, no sé, 100 millones de dólares han transado a esta hora de la mañana, el dólar cayendo. Oye, quería hacer un comentario, aprovechando este 4 de julio, señor director, sobre la economía americana. Algo comentamos el viernes pasado con la José Río, pero creo, a ver, plantearle el tema, a ver si le provoca a usted algún comentario también, pero durante varios años, en particular la década antepasada, o sea, la primera década de este siglo, había un consenso mundial de que se iba a crear un mundo bipolar, al menos bipolar, en algún momento se habló de multipolar, y que eventualmente China iba a tomar un rol de supremacía económica en el mundo, ¿no es cierto? O sea, que iba a sobrepasar a Estados Unidos. Y la razón, en ese minuto que se planteaba, era el crecimiento acelerado que estaba teniendo la economía en China, y además el potencial que se le veía, porque una economía de, no sé, más de 1.000 millones de personas, que está pasando, dando saltos acelerados para llegar al primer mundo. Bueno, hacemos fast forward a hoy día, año 2023, y la verdad que la historia que vemos es un poquito distinta, y la gran diferencia, al menos del punto de vista de los datos, es que Estados Unidos sigue siendo hoy la primera economía del mundo. Y pareciera que las curvas no tienen muchas ganas de intersectarse, al menos en el corto plazo. Estoy hablando de la curva de crecimiento de la economía en China con la economía americana o la economía de Estados Unidos. Y yo creo que eso tiene una
explicación.
Apuntaban a cruzarse, y que China iba a pasar.
Hay una fecha incluso.
Claro, y de hecho la fecha era luego, era creo que 2025, se plantea en algún minuto. Y yo creo que hoy día está tan lejos de suceder eso. Vamos a ver qué pasa en el futuro, nadie tiene una bola cristal. Puede que cambie, pero hoy día la tendencia más o menos indica que esto se va a mantener al menos en los próximos años, y la economía americana ha mostrado incansablemente su capacidad de reinventarse, de generar nuevo valor, de atraer inversión, de generar nuevos proyectos, etcétera. Y yo, fíjate, señor doctor, doctor, también le mando un abrazo.
No me sube el cargo.
Sí, claro. Creo, y aquí viene mi tesis, que esto tiene que ver con la manera en que está estructurado la economía americana desde sus fundamentos, basado en una libertad de emprendimiento, en una descentralización de la iniciativa privada, con una regulación bastante estricta en muchos sentidos, que es conocida por todos y en muchos casos respetada. Yo no estoy diciendo que sea un país perfecto, pero pareciera ser que hay un Estado de Derecho que se respeta.
Se ajusta muy rápido a las cosas.
Claro, y eso le permite, bueno, esta flexibilidad, esta libertad de iniciativa, este premio a la innovación y a las nuevas ideas, le permite reinventarse y adaptarse muy rápido a los cambios. Y yo creo, aventuro, señor director, una tesis de que por ahí va el hecho de que Estados Unidos haya mantenido tanto tiempo como la primera economía del mundo.
Fíjate que yo creo que evidentemente que el tema de la pandemia algo tiene que ver en esto, en haber ralentizado a lo mejor ese cruce o haberlo postergado por un buen tiempo. Pero me gustaría saber ¿qué incidencia puede haber tenido la guerra comercial que inició Trump? Y no sé si tiene alguna incidencia en lo que estás contando. A lo mejor no inmediata, pero puede haber generado algún caldo de lo que vino después y que fue bastante desagradable. A lo mejor ya nos olvidamos, fue hace poquito nomás, fue hace 4 o 5 años atrás, y que tenía todo el mundo en vilo en esta guerra comercial bien odiosa que llevó adelante Trump. Pero que...
Y ya ha mantenido Joe Biden, ¿eh?
Sí, digámoslo. Pero no con el nivel de odiosidad de las declaraciones.
No, yo creo que cambió el tono, cambió las declaraciones, pero las acciones siguen ahí. O sea, los aranceles siguen ahí, las restricciones de exportación siguen ahí. O sea, no ha cambiado mucho los fundamentos, creo yo.
Oye, y yo con lo mismo te quería traer a Chile. Por lo mismo, fíjate, hablar de lo mismo. Ayer vimos que salió el IMASEC de mayo, una cifra muy lamentable. Estaba dentro de la parte alta del rango del mercado, pero la alta, donde había muy poco...
La parte baja, dice usted, la parte más baja.
O sea, claro. Más baja, de acuerdo, ya, claro, ok.
Que bajaba más.
Yo decía más alta respecto, claro, a la mayor caída, pero eran pocos los que esperaban eso. La cifra es definitivamente mala y tiende ya a casi asegurar que vamos a tener un año con decrecimiento. Pero más allá del dato coyuntural que ya estamos acostumbrados a dar lamentablemente malas noticias hace mucho rato, es que se sigue consolidando este tema de mediocridad económica, de no aspirar con realismo, porque uno puede aspirar a crecer 6-7%, pero si uno va a ver las bases, no está en el horizonte, no vemos por dónde podemos recuperarlo. Y creo que para un país como el nuestro, que está en vías de desarrollo, donde hay mucha pobreza, donde todavía hay que mejorar muchas cosas, es inmoral no crecer. A todos los que estamos acá, y lo digo sin ningún sentimiento de soberbia, no nos va a cambiar mucho la vida a nosotros. Pero si crecemos más o crecemos menos, pero a la gente más humilde, a la gente que tiene necesidades básicas, la diferencia en un país que crece, cuando se mejora las remuneraciones, mejora los trabajos, mejora su calidad de vida, el tema es totalmente del cielo a la tierra. Y por eso insisto que creo que para países como los nuestros es inmoral no crecer.
Oye, dos comentarios te iba a hacer, señor director. Lo primero, lo hablamos ayer con el licenciado, pero lo vuelvo a repetir. Yo creo que este país debe, y quizás fue empezar una campaña, a ver si te suma, yo creo que debemos obsesionarnos con el crecimiento.
Totalmente.
O sea, lo decía Jeff Bezos, hay que obsesionarse con el problema, es la única manera de solucionar los problemas complejos. Chile debe obsesionarse con el crecimiento y dejar de obsesionarse con otros temas que nos han tenido ocupados los últimos años. Y obsesionarnos como país, digo, y de buena manera con el crecimiento. Yo creo que es la única manera de que Chile logre salir de esta trampa de ingreso medio que nos quedamos pegados, porque yo creo que a esta altura es más o menos obvio que estamos entrampados, y pasar a crecer las cifras que necesitamos para que mucha gente pueda salir de la pobreza y tener una vida más digna. Lo segundo respecto del IMASEC, y esto ya más técnico, y pensando en el Banco Central, ayer comentamos que parecía a primera vista que, y eso es lo que titulan varios de los principales diarios de nuestro país hoy día, que la cifra del IMASEC, la mala cifra del IMASEC, básicamente consolidaba el escenario o la tesis de que el Banco Central va a bajar sus tasas en la próxima reunión. De hecho, ya se habla de, no sé, 75 puntos base y alguna aventura en
entre pre. Medio punto y 0.75.
Claro. Pero leí por ahí un Twitter de alguien, de un economista que tiene bastante, o de mi parte al menos bastante respeto, que plantea un matiz, un señor que se llama Arturo Claro en Twitter, usted lo puede buscar. Plantea un matiz, y yo creo que el matiz es interesante tenerlo en cuenta. Yo no sé si va a cambiar la decisión del Banco Central o no, pero creo que hay que tenerlo en cuenta. Y lo que dice este señor es que, independiente de que el IMASEC es malo, está demasiado influenciado por la caída en el sector minero, que ha mostrado problemas de producción, o sea, de capacidad de volumen, digamos, de producción. Y eso está arrastrando al IMASEC de manera bastante acelerada. Pero que, por contraparte, los sectores de servicios, comercio, y otros sectores de la economía crecieron en el último indicador del IMASEC. Entonces, lo que se plantea acá es de que, independiente de que la minería y la industria están cayendo fuerte, el comercio, los servicios y otros sectores de la economía están creciendo. Entonces, plantea una duda de si realmente la demanda interna, que es a lo que apunta el Banco Central a tratar de suavizar, a tratar de enfriar, está realmente en un estado que...
Pero el comercio no está creciendo.
Lo que muestran los datos es que...
cayó cuatro y tanto también el comercio.
¿Tan malos los datos entonces?
No sé cuáles datos, pero el comercio, los datos de ayer, los dos principales...
No, pero estamos hablando mes contra mes.
Mes contra mes, estaba hablando en 12 meses.
Hablando en 12 meses.
En 12 claro. meses.
No, mes contra mes.
Okay.
Mes contra mes.
Okay.
Mes contra mes crece el comercio. Entonces, la tesis que plantea y que la pongo sobre la mesa...
Ahora, crece también desde el subterráneo menos 10.
De acuerdo, de
pero
acuerdo.
Pero crece, está bien.
Pero crece
la
algo.
La tendencia por lo menos buena.
Mira, yo sigo creyendo, mi escenario central, para mí, y yo no soy economista experto, como quizás lo ve usted, señor director,
no,
u otros.
Pero al
pues. Todo parece indicar de que el Banco Central va a entrar a empezar a recortar tasas, pensando en llegar a final de año a niveles de 8.5 o por ahí. Pero creo que hay una duda razonable a plantear nomás.
Sí, pues en estas cosas cada más no hay una ciencia exacta, el tema es cuándo intervienes. Cuando, así como algunos criticaron que el Banco Central entró tarde, y eso que fue uno de los primeros en el mundo en hacerlo, ya la presión del mercado hoy para que empiece a bajar las tasas es bastante fuerte. Y lamentablemente las opiniones no hay un consenso total, hay una mayoría, uno ve que hay una mayoría clara en el mercado y también lo es desde el mundo de las empresas y las pymes pidiendo una rebaja rápida de las tasas, pero hay que ver que no vaya a ser el remedio en este tipo de cosas también peor que en enfermedades, después tengamos que hacer un nuevo ajuste, esto es como dejaste de tomar los antibióticos en la mitad del tratamiento y los antibióticos hay que tomárselos hasta el final, pues, aunque te sientas mejor.
7 días son, ¿no?
Normalmente
eso
son 7 días.
Eso dice.
Y uno se tiende a empezar a sentir bien al tercer, cuarto día y después se lo olvida tomárselo, claro. Y es un caso horror eso.
Oye, el último tema que te iba a poner es, hoy día se anuncia que el gobierno puso suma urgencia a el proyecto de reforma previsional.
Así es. Una jugada...
Sí, bastante curiosa.
Sí, curiosa, rara, extraña.
Porque no hay acuerdo, entiendo yo.
Yo creo que también el gobierno quiere, en esta cosa, pasar a la ofensiva también en la agenda de todos los problemas que tiene y intentar hacer pasar al pizarrón a la oposición. Vamos a ver si le resulta esto, porque sí. Evidentemente los votos no están y ayer se lo volvieron a decir. ¿Para qué hace esto? Se lo vamos a rechazar.
Claro, y yo creo que sería bueno hacer un llamado también a la autoridad de gobierno a que entiendan que... ¿cuáles son las cosas que quiere la gente, no? Aquí las posiciones ideológicas, creo que gracias a Dios pasó el tiempo de la ideología, ¿eh? Y estamos como país requiriendo soluciones que apunten a mejorar las pensiones de las personas, ¿eh?
Cosas prácticas.
Claro, y que piensen en la realidad y no solo en el mundo del pizarrón de algunos teóricos, politólogos que plantean, digamos. Entonces, los sistemas de reparto no funcionan. Eso ya es un dato. La gente, es necesario ahorrar más. Yo creo que es necesario subir el porcentaje de ahorro. Bueno, y de ahí para adelante el cómo ya es materia más debatible, ¿eh? Pero yo creo que alejarse de las posiciones ideologizadas creo que es un llamado importante a hacerle a nuestras autoridades.
Ahora, uno tiende a ver un baño de realismo todavía lejano a lo que se necesita, pero a que este gobierno esté proponiendo que de los 6.2 vayan a capitalización individual, ya me parece un cambio importante.
Se dio el dique, el dique ideológico.
Estamos lejos de lo que el país necesita y de la realidad y de la efectividad de las medidas. Pero me parece bien, esto tiene que ver no con un convencimiento, sino que con un baño de realismo que todavía está lejos de un acuerdo.
Oye, voy a plantear dos medidas, a ver si me escucha la ministra Jara o alguien del gobierno. Dudo.
Está en sintonía la
primera, ministra. Yo creo que hay que aumentar más de 6 puntos, hay que llegar a 10 puntos, gradualmente, progresivamente, etcétera. Hay que subir la jubilación y igualar la no subirla, sino que igualar o eliminar la discriminación en contra de las mujeres. Serían dos cosas que yo creo que hay que hacer, que espero que no me van a pescar nada, pero que lo digo con responsabilidad. Hay que hacerlo.
¿Y la segunda?
No, esa era. Pues,
era
llegar a 10%,
ah, okay,
y no solo
okay.
6, okay. Y eliminar la discriminación en contra de las mujeres que hoy día hay en la jubilación. Que a todo esto yo todavía no entiendo. ¿Por qué a las mujeres las discriminan jubilándose antes?
Totalmente. Ahora, yo creo que una discriminación que equivocadamente la evalúan bien las mujeres.
Pero ¿qué es eso hace que tengas una peor pensión?
Las perjudica.
Peor pensión.
Pero dicen, ¿qué va a estar trabajando yo después de los 60 años?
Claro.
Y se equivocan. Pero bueno, Vamos a las menciones para ir ya con directo nuestro primer invitado. Esta mención está hecha para el doctor, ¿eh? Vive el Gran Premio de Sao Paulo con tarjeta Santander Latam Paz, porque todas tus compras del mes participan en el sorteo mensual de una de las 5 experiencias dobles para vivir el circuito de tu vida. Participa hasta el 30 de septiembre de 2023. Conoce más en santander.cl/Ferrari.
Extraordinario.
Buenísimo, ¿no?
Oye, el Fondo Independencia Renta Inmobiliaria controla una cartera de más de 30 millones de UF de activos inmobiliarios comerciales, lo que le permite dar soluciones de arriendo flexibles con contratos y espacios hechos a la medida para sus clientes en bodegas, oficinas y comercio. Tiene un equipo de gente además extraordinario. Conózcalos, Independencia, Administradora General de Fondos.
Falcom, una empresa de asset management independiente cuyo negocio es distribuir, administrar y asesorar en inversiones financieras tanto en los mercados locales como internacionales, y que está dirigido a 4 tipos de clientes: los family office, las fundaciones, las personas de alto patrimonio y los clientes institucionales.
Y Mercado Pago y las mejores promos van de la mano. Paga con QR en Mercado Pago y gana. Ayer pagué con QR 2 veces, así que 2 participaciones. Participar un millón
de dólares. Tú no lo vayas a ganar, porque lo ocupáis años.
Lo que discutíamos con el licenciado ayer es que yo creo que si nosotros salimos elegidos, nos van a echar al agua, porque sería... imagínate.
Nos van a dejar fuera.
Fuera, sí. Bueno, participa usted por 1 millón de pesos semanales y un gran premio final de un Peugeot E2008 entre todos los participantes. Mientras más veces pagues con QR de Mercado Pago, más oportunidades tienes. No te lo pierdas, Mercado Pago es la cuenta digital de Mercado Libre.
La auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos rigurosos, logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Informes ESG, gestión de riesgos y transparencia digital. Visita pwc.cl.
Combook, que es un software integral de gestión de personas, atrae a los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre el talento y tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atracción en belargauk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Bueno, si estás buscando invertir en una propiedad, los ojos cerrados con Almagro. Son departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatario y ya casi 50 años de trayectoria. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
En Cenegocia digitalizan el proceso de compras de las empresas para que usted consiga ahorros, control y trazabilidad de sus compras. Digitalice las compras de su empresa con Cenegocia.
Bueno, ya estamos con nuestro primer invitado. Yo te voy a ceder el honor porque de verdad que yo lo voy a pronunciar pésimo, así que te doy el honor a ti.
Diego Celedón es el Southern Cone and Andean Equity and Strategy Research en JP Morgan. Extraordinario, gran título al menos, Diego.
Te pasaste la tarjeta. Es un díptico tu tarjeta, ¿no?
Así son las empresas americanas muchas veces, ¿no? Con estos títulos rimbombantes. Gracias.
Ya, pero en el fondo es el que sabe más de la región andina, ¿no? Y el Cono Sur en JP Morgan. Ese es como el podría ser un resumen, ¿no?
Al menos debería.
Está buena. Está buena. Bueno, la idea es que hablemos un poquito de Chile, y bueno, hablemos también un poquito del Cono Sur, pero ayer estábamos comentando la cifra de IMASEC, que fue harto mala. Algunos economistas anduvieron medio a medio, pero los menos, el consenso era un poquito más bajo. ¿Cómo esto, el panorama, ya pareciera ser que el 2023 va a terminar en terreno negativo? Pero lo más preocupante es que tampoco vemos un impulso el 24. ¿Cómo estás viendo tú ese panorama?
Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que nuestra estimación oficial para el cierre del año es terminar prácticamente sin crecimiento económico en Chile, lo que obviamente es preocupante. Si uno piensa en la segunda mitad del año, la verdad es que las razones que nos llevan a estos números débiles debiesen más o menos mantenerse, no hay un cambio tan radical la segunda mitad del año. Recordemos que todavía hay un nivel de incertidumbre grande en Chile que tiene la inversión bastante paralizada, se acabó esta transferencia tan masiva de recursos a las familias, por lo tanto el consumo se está ajustando, en conjunto obviamente con una inflación muy alta y una tasa de interés que para Chile está en niveles históricamente muy elevados, por lo tanto esos factores, si bien podrían empezar a cambiar, no debiesen generar un cambio tan radical en los números y sobre todo en la sensación económica del país en la segunda mitad del año. Ya hacia 2024 podríamos empezar a ver algo de mejora, un efecto obviamente de base de comparación, algo de rebote, algo nuevamente de impacto potencial de una tasa de interés más baja, pero como decías tú, lamentablemente falta un driver que lleve a Chile a crecer a los niveles de 4-5% histórico. Nuestra cifra oficial es 2,4% para el próximo año.
¿Te preocupa lo que está pasando con la minería o crees que es algo coyuntural?
Yo creo que hay una mezcla, o sea, obviamente ayer en la cifra del IMASEC, uno de los números más negativos fue minería, hay algunos factores puntuales en algunas faenas que debiesen ser solamente transitorios, hay otros temas estructurales de la industria, como el grado de las principales minas del país, que sabemos que va a seguir decayendo, pero creo que los que nos mantienen relativamente tranquilos es que si uno piensa en el precio de commodities, nuestro house view oficial como JP Morgan para China es bastante optimista, y por lo tanto, particularmente para Chile, el precio del cobre debiese mantenerse en niveles que sigan siendo atractivos. Por lo mismo, obviamente debiésemos generar un entorno mejor para que la inversión en minería empiece a materializarse, pero yo te diría que en minería estamos, sobre todo a mediano plazo, relativamente tranquilos todavía.
Oye, Diego, Chile durante muchos años tuvo un potencial, un crecimiento potencial del orden de 4.5%, 5%, bueno, más en la década de los 90, ¿no? Eso hoy día está, se calcula del orden entre 2 y 3, ¿ah? En ese escenario, ¿creen ustedes en JP Morgan que es un escenario corregible en el corto mediano plazo, o más bien estamos condenados a ser un país de crecimiento bajo por los próximos años?
Mira, yo creo que parte de lo que lleva a esa caída en el crecimiento potencial es relativamente permanente. O sea, si vemos, por ejemplo, la estructura tributaria en el país en los últimos 10-15 años ha aumentado muy fuertemente, y ese destino de alguna manera hacia política o un mayor transferencia hacia políticas sociales, yo creo que es relativamente permanente. No vemos nada que nos haga pensar que hay un escenario en que van a caer los impuestos y que eso pueda materializarse al menos en el corto plazo. Creo que lo que podría diferenciar hacia arriba ese crecimiento es la búsqueda de nuevas industrias y de nueva atracción de inversión. Y tenemos algunas alternativas que obviamente lo que nos falta, en nuestra opinión, es la institucionalidad para que se materialice. Está muy de moda, ¿no es cierto? Hidrógeno verde tiene un potencial gigante. Litio es una muy relevante hoy a nivel global. Yo creo que esos son los polos que nos podrían llevar eventualmente a poder diferenciarnos, pero nuevamente nos falta una institucionalidad que apoye ese nivel de inversión.
Oye, y en este escenario de crecimiento bajo, la inflación ha demostrado ser bastante más persistente, pegada, que lo que se creía, hace 12 meses. Había una tesis que decía, oye, esto va a ser una especie como de salto muy corto, derivado de las ayudas monetarias de la pandemia, pero pareciera ser que no fue así, ¿no? Entonces, ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué rol creen ustedes que tiene que cumplir el Banco Central mirando a los próximos meses?
Sí, como bien decías tú, la inflación ha sido más persistente en Chile, y no solo en Chile, a nivel global la verdad es que hemos tenido una inflación, como dices tú, más sticky, como dicen en Estados Unidos, de lo que se esperaba. Nuestro view oficial es una tendencia desinflacionaria fuerte a nivel global y en Chile. Más allá de inflación normalizándose.
Deflacionaria.
Claro. O deflacionaria. Claro. Nuestra estimación oficial para este año es terminar en torno al 5%, el próximo año bajo el 4%, todavía por sobre el rango meta, pero en Chile existen dos particularidades que van más allá de lo que vemos afuera, que apoyan esa idea, que son, uno, el precio del petróleo, dado que importamos el 100% del petróleo y que vemos una tendencia ya más normalizada de precios, no vemos espacio para que suba mucho más allá de los niveles actuales.
A pesar de que justo hoy día Arabia Saudita y Rusia recortaron producción, pero son cosas menores.
Pero pensar en un petróleo de $100 o $120, como pensábamos quizás hace un año atrás, ya se ve un escenario menos probable dado el crecimiento global. Y lo segundo en Chile es el tipo de cambio, que es muy relevante también para los precios. Recordemos que partimos el año cerca de 50, 60 pesos más arriba de lo actual, y ya pareciera que este nivel en torno a los 800 es relativamente más sostenible. Si eso se cumple, esperamos, y eso claramente es parte de lo que influiría en una mejora el próximo año, una inflación más bajo control, y a tu pregunta, un banco central decididamente recortando tasas al 11,25 con inflación bajo el 6%, no tiene mucha lógica.
¿Y cuál es la postura de usted respecto a lo que hay que hacer ahora?
28 de julio oficialmente tenemos 50 puntos base de recorte, y creemos, dada la cifra de IMASEC y dependiendo de lo que pase este viernes con la inflación, que podrían darse 75.
Partió Pero mínimo esperan 50, mínimo.
Esa es nuestra visión oficial.
Más baja que esa
sería una sorpresa.
Una decepción, además.
Yo creo que sí, y tendería a pensar que ya la mayoría del mercado está empezando a trabajar con esos números. Cuando salimos cerca a principio de año con esta estimación, era más agresiva que el consenso. Yo diría que hoy día es bastante de consenso esa visión.
¿Te hace ruido algo lo que ha estado pasando en el Banco Central respecto a las opiniones? Como que antes la cosa era más ordenada, y uno veía que hablaba el presidente, o incluso también hablaban los consejeros, pero de una manera más estructurada, más ordenada. Hemos visto, de manera coyuntural, tampoco podemos decir que una tendencia, pero hemos visto opiniones que incluso el propio vicepresidente tuvo que enmendarle la plana a la consejera, a decirle que la opinión de ella era personal, representaba al consejo. ¿Eso también genera ruido o es parte de la pimienta del día a día económico?
Sí, yo creo que desde el punto de vista macro va a depender decididamente qué es lo que hacen. Desde el punto de vista de la reacción de mercados hay mucho más de lo que dices tú, especulación, la comunicación, la credibilidad. Creo que obviamente ha sido un escenario bastante desafiante para el Banco Central. Como decíamos, 11,25 es una tasa prácticamente inédita en el caso chileno, y esperamos que nuevamente en este escenario en que ya se va confirmando una normalización de los precios, es bastante claro el camino que debiese seguir. Ya vimos en la reunión pasada una opinión dividida respecto nuevamente a la mantención de la tasa, por lo tanto pareciera que va hacia allá a pesar de estos desacuerdos temporales.
Oye, el mercado laboral en Chile, ¿te parece que está en un estado de frágil, como algunos han señalado, dadas las últimas cifras, o es una consecuencia natural de esta corrección, comillas, ordenada que se ha producido derivado de la política monetaria del Banco Central?
Es una fuente de preocupación sin duda, y hemos visto tanto en las cifras de desempleo como en los anuncios de las grandes compañías, ¿no? Sectores que han sido más afectados, despidiendo masivamente, y yo creo que a tu pregunta es una consecuencia natural del escenario económico. Donde nuevamente damos una visión algo más optimista es que pareciera ser que ya se genera una estabilidad y una eventual mejora el próximo año, por lo tanto no vemos el desempleo yéndose a niveles desorbitantes,
no llegar a 2 dígitos.
9.5%, 10%, no. Okay. Creemos que debería estar más contenido, y nuevamente los niveles actuales empiezan a generar cierta preocupación, por ejemplo, en el riesgo de crédito, lo que pueda pasar con impagos, pero no a niveles que de alguna manera
se... Ahora, ¿crees tú que el mercado laboral chileno va a, digamos, mirar para adelante, y especialmente en el mediano plazo, con una mochila un poco más pesada debido a las últimas reformas? ¿Juegan un rol el tema de las 40 horas, las nuevas restricciones laborales que se aprobaron este año? ¿O eso está por verse?
Es difícil de pronosticar porque, por otro lado, hay un sustituto de trabajos tradicionales que ha salvado de alguna manera también la cifra del desempleo a través de las aplicaciones, de nuevos trabajos que se crean que no existían, que va compensando en parte eso. Muchos de ellos tienen estructuralmente más flexibilidad, pero sin duda el camino de regulación va poniendo presión sobre todo en aquellos sectores más intensivos en mano de obra, sector retail, sector bancario, que contratan una gran cantidad de personas. Obviamente van a ser más cautelosos en sus tomaciones. Yo creo que es una consecuencia natural de mayores restricciones al empleo.
Y respecto al tipo de cambio, tú decías que todavía la economía vive una incertidumbre, y yo creo que es bastante consenso respecto a eso, pero si tuvieras que llevar los números, ¿cuánto representa todavía el tipo de cambio esa incertidumbre? ¿Es más de 50 pesos, 80 pesos? ¿Qué nivel todavía tiene? Y esa incertidumbre, ¿cuándo la vamos a despejar? ¿Con una constitución aprobada o rechazada definitivamente? ¿O vamos a tener que acostumbrarnos a vivir una incertidumbre?
Sí, voy a partir por esa última parte, porque curiosamente, o de manera interesante, toda esta incertidumbre no solo afecta al tipo de cambio, ¿no?, sino que a todo el resto de los mercados financieros, equities, tasa, y efectivamente la constitución es un hito relevante. Vamos a ver qué pasa finalmente en la construcción de esa nueva constitución y en diciembre, pero lo que vemos nosotros como mayor fuente de preocupación hoy de cara al mercado, dado que la constitución ha tendido a pasar a un segundo plano, tiene más que ver con las reformas del gobierno. La reforma de pensiones es sumamente relevante desde el punto de vista del mercado de capitales.
En 5 meses se empieza a discutir de nuevo.
Y se ve relativamente entrampada, no se ve un camino fácil, pero por otro lado hay una expectación muy grande de ver qué va a pasar, a dónde va a ir el destino de esa contribución extra, sobre todo cómo es la estructura de mercado que finalmente termine. Yo creo que esa es una fuente de incertidumbre más de mercado, muy relevante, quizá más incluso que la de la Constitución. En el tipo de cambio se ha normalizado bastante. Cuando estaban los niveles de 900, entre 900 y 950, nuestro economista sacó una estimación que habían entre 100 y 120 pesos de básicamente incertidumbre en el precio. Parte de eso se ha corregido de manera importante, y yo diría que nuevamente al punto que hacíamos antes de commodities, tenemos una visión bastante positiva de cobre, y eso es lo que a lo mejor te permitiría, si no existiera incertidumbre, ir algo más abajo, pensar más abajo que los 750. Ustedes mismos decían, uno podría pensar 30 pesos quizá quedan hoy día de incertidumbre, es algo más acotado.
Oye, última pregunta de mi parte, ¿Chile está barato en términos de las acciones nacionales?
Sin duda que sí. Yo creo que ahí es donde tenemos mayor convicción. Y hay un dato que es, creo yo, muy elocuente. Las acciones chilenas históricamente transaban a un múltiplo de 18 veces utilidad. Tú pagabas 18 veces la utilidad en promedio de las compañías por la valorización del mercado. Hoy en día ese múltiplo es 8 veces.
¿Y eso no está sucio, ese dato, por una utilidad sobrenatural del año pasado?
Es una muy buena pregunta, y de hecho nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es calcular lo que le llamamos el múltiplo precio utilidad normalizado, tomando el promedio de utilidad de los últimos 10 años. Y así todo, Chile aparece con dos desviaciones estándar por debajo de la historia. Y es muy interesante porque Chile históricamente tenía un premio cercano al 50% de Latinoamérica, hoy estamos transando por debajo del promedio de Latinoamérica. O sea, hubo un castigo, sobre todo en esa clase de activo, producto de la incertidumbre, producto del entorno económico, muy grande, que no se ha revertido. Hemos visto otros mercados en la región tener una expansión de múltiplos. Chile ha estado en ese sentido relativamente estable, y por eso, a pesar de esta incertidumbre y el escenario económico, que nuevamente no es el mejor, estamos con una convicción bastante positiva para las acciones.
¿Pero positiva respecto a que haya una revitalización interna? ¿O ves que, a pesar el tipo de cambio está a niveles atractivos para inversionistas extranjeros y a precios bajos los papeles, ¿ves posibilidades de que haya inversión extranjera o la incertidumbre nos está matando en esa línea?
Al punto que hacíamos de la tasa de interés, creemos nosotros que una reducción de la tasa de interés en Chile es un atractivo para el mercado accionario. Obviamente, cuando tu alternativa es invertir en un depósito a plazo a 10-11% al año, cuesta justificar un retorno quizá de 15 en una clase activa mucho más riesgosa. Eso por sí solo podría atraer algo de flujo. Pero haciendo un símil del mercado financiero al mercado real, hemos visto, por ejemplo, transacciones de empresas extranjeras tomando posiciones relevantes o comprando el 100% de acciones de empresas chilenas, perdón. La lógica es más o menos la misma. O sea, llega a un nivel de valorización en donde, más allá de esta incertidumbre, empieza a traerse un flujo, y nuevamente creemos que el rol de Latinoamérica en este contexto, donde tenemos una visión positiva, es bastante importante. Si Latinoamérica trae flujo, eso tiende también a traer flujo por transitividad hacia Chile.
Excelente, estamos. Don Diego Celedón, Southern Cohen Andean Equity Strategy and Research en JP Morgan. Un título extraordinario para
buenísimo.
Una buena compañía.
Gracias. Muchas gracias. Siempre un privilegio tener a JP Morgan aquí sentado.
Un abrazo.
Bueno, ¿sabías que las automotoras son parte, por ejemplo, los sujetos obligados de la UAF, la Unidad de Análisis Financiero? Con RecCheck automatiza y digitaliza todos los procesos para cumplir con las nuevas obligaciones. Contáctanos en reccheck.com.
Cuando se habla de logística total, lo más lógico es estar en Enea, porque ahí están las principales empresas de logística, distribución, servicios y de última milla. Conoce más en enea.cl, Enea Ciudad Aeropuerto.
La Ducati Multistrada B4S, la multipropósito más galardonada de mayor performance y seguridad de su segmento, con control crucero adaptativo y testigo en punto ciego. Eso lo encuentro maravilloso. Hoy está con un bono de más de 2.750.000 pesos. La Multistrada te espera en Avenida Las Condes 11.412.
Y EconoRent y CMR se unen para entregarte la mejor experiencia. Todos tus arriendos pagando con CMR o débito Falabella tienen un 10% de descuento. Acumula CMR puntos y además tus EconoPuntos pueden ser canjeados también por CMR puntos. Sin duda una gran alianza EconoRent. Y finalmente, Bono Mercado G, un broker que tiene más de 10 años de experiencia. Oficinas aquí cerquita en el Metro Manquehue, muy fácil operar con ellos. Tomas tu teléfono, miras los gráficos del dólar y haces alguna operación durante el día. Tienen gran variedad de instrumentos para comprar o vender, ya que también se pueden generar beneficios cuando baja el precio de un activo, como bien usted sabe. Ingresa a MercadoG.com, resuelven todas tus dudas. Ya. Estamos esperando a nuestro segundo invitado, que está en línea. Por mientras, les cuento que el dólar está transando en niveles de 7.95 y fracción. Ya tenemos en línea a don Gerardo Schudeck, CEO LATAM de la startup Sentinel, y además académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Adolfo Ibáñez. ¿Qué tal, Gerardo?
Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, gracias, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, muy brevemente, para los que no los conocen, cuéntanos un poquito qué es lo que hacen en Sentinel. ¿Ah?
Sí, perfecto. Mira, nosotros somos una startup chilena que nuestra tecnología está al servicio de las organizaciones y de la sociedad, en realidad, para combatir corrupción. ¿Ya? Específicamente, estamos en todo lo que es monitoreo transaccional de datos, tanto en organizaciones públicas como privadas, con foco en prevención de lavado activo, financiamiento del terrorismo, prevención de fraude y monitoreo continuo en temáticas de control. Eso en resumen.
Ya, y muy en explicado en simple para gente no demasiado experta, ¿cómo lo hacen esto? ¿Ustedes se conectan a los sistemas de las organizaciones? ¿Detectan patrones? ¿Cómo funciona esto?
Mira, nosotros tomamos las distintas fuentes de datos que tengan las organizaciones, ya sean fuentes de datos internas como fuentes de datos externas o públicas, y efectivamente, como bien lo dijiste tú, nosotros generamos reglas de negocio. Esas reglas, adentro de ellos está la inteligencia desde el punto de vista de patrones de comportamiento. Entonces, los datos pasan por esa regla, que es como una especie de flujo, y en base al patrón que queremos medir, se generan alertas. Y la alerta te va a prevenir o te va a anticipar cuando algo no se esté comportando con los patrones que uno espera. Es decir, que potencialmente pudiesen haber situaciones en que se esté lavando activos desde el punto de vista de algún cliente en alguna organización, o se pueden estar cometiendo temáticas de fraude o corrupción dentro de la organización.
Y en el fondo aplicado, perdona la pregunta básica, pero esto es como que en un banco tú vas y analizas todas las transacciones y detectas cuando hay transacciones que son sospechosas y mandas una alerta. ¿Eso es básicamente el sistema?
Exacto, manda una alerta preventiva, es decir, te va a anticipar que potencialmente un cliente, si es que una operación que viene desde la parte comercial, podría estar, en el caso del lado activo, el clásico patrón que se mide es en función de monto. De un monto, en Chile son $10,000. Entonces, cualquier operación sobre los $10,000 o que esté cercana a los $10,000 debería ser revisada. ¿Ya? Cualquier operación en efectivo sobre también cierto monto debiese ser revisada antes de cursarla.
Claro.
Y en el caso de fraude, es cuando hay, no sé, pagos a proveedores, pero que son pagos que son mismo monto, mismo proveedor, facturas correlativas. Entonces ese es un ejemplo de un potencial fraude, ya, porque digamos hay ciertos patrones que son demasiado obvios que se te empiezan a repetir.
Claro. Oye, Gerardo, bueno, y tú además eres profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido? Porque hoy día los fraudes son cada vez más sofisticados, hay cada vez más uso de tecnología para cometer esto ilícito. Entonces, ¿cómo ha sido la incorporación de tecnología para prevenir esto? ¿Y en qué situación crees tú que está la industria en nuestro país de cara a detectar y eventualmente bloquear o prevenir esto ilícito?
Mira, nosotros también, tanto en la universidad y también el CEPTINE, nosotros operamos en Latinoamérica. En la universidad tenemos alumnos que están también vienen de otros países. A ver, desde el punto de vista privado, de organizaciones privadas, instituciones, banca, industria financiera y alguna otra industria, no sé, minería, retail, esto es algo que ya se ha ido incorporando. Esto es algo que ya, yo diría, la banca siempre va liderando la incorporación de tecnología para evitar, fundamentalmente por los montos que maneja y la regulación que tiene. Entonces, en el mundo privado de organizaciones, esto ya se ha ido incorporando. Se está utilizando bastante y está apoyando a las organizaciones a evitar situaciones que los dañan tanto económicamente como reputacionalmente. Pues obviamente un banco que tenga un fraude, eso va a salir va a salir en los diarios, va a salir en los medios, y obviamente va a ir un regulador y le va a pedir explicaciones. Donde estamos bastante atrasados es en el mundo del Estado, el mundo más, no de gobierno, sino finalmente tiene que ver con los organismos del Estado y los organismos también, en este caso, municipalidades. ¿Ya? En el caso chileno, hay estos últimos meses y estos últimos días, hay ejemplos concretos.
Sí, claro. No, y de hecho te iba a preguntar, hemos estado todo el país, digamos, conociendo varios casos de transferencias a fundaciones. ¿Crees tú que hay toda una investigación en curso y cada día se conocen nuevos antecedentes? ¿Crees tú que es necesaria algún cambio regulatorio, alguna reforma en el funcionamiento del Estado de cara a incorporar tecnología para prevenir estos hechos?
A ver, efectivamente cuando hay un cambio legal y un cambio regulatorio se genera la obligación.
Claro.
Y esa obligación se hace evidente. Ahora, lo que yo veo es que esa regulación y esa norma está muy lento. Está muy lento el que eso se genere. ¿Ya? Ahora, lo que uno espera como ciudadano es que, no sé, los estamentos de gobierno del Estado, las municipalidades, se autorregulen. Por lo tanto, lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos con los casos es que, más allá de que la tecnología hoy día existe, la misma tecnología que pueden hoy día ocupar los privados y el sistema financiero, que esa misma tecnología se puede replicar en organismos del Estado. Yo creo que ahí falta voluntad. E independiente a eso, la tecnología por sí sola no va a funcionar si es que tampoco se generan ambientes de control. Yo en el mundo de la universidad me muevo en ciberseguridad, pero finalmente es gestión de riesgo y control. Entonces, si las organizaciones, como lo que hemos estado viendo en esta última semana, no tienen un ambiente de control, la tecnología puede ser muy buena, pero no va a funcionar.
¿Usted han tenido experiencias trabajando con organismos públicos de prevención de este tipo de casos?
Mira, nosotros hemos estado en conversaciones, hemos estado con algunos pilotos, pero no tenemos hoy día la herramienta funcionando. Y yo creo que un poco va a lo que yo te decía. La toma de decisiones es muy lenta, y la verdad que uno, independiente del caso específico de que yo lidero una organización, uno como ciudadano espera que estas cosas no ocurran, ¿no?
Claro.
Entonces uno esperaría una mayor velocidad. Hoy día o estos últimos días se está informando que va a haber una comisión. Bueno, la comisión puede ser un bonito diagnóstico, un muy buen diagnóstico, pero si eso no se lleva a cosas concretas, a acciones concretas y a exigencias concretas, y ahí lo ligo con tu pregunta de la ley y de las normas, bueno, a lo mejor la única manera hoy día para acelerar el proceso es que salga una ley y salga la normativa rápidamente para que esto pueda terminar en cosas concretas, porque si no vamos a hacer muy buenos diagnósticos, pero vamos a volver en un año más o en unos meses más a encontrar situaciones como las que hemos estado viendo en el último tiempo.
Oye, ¿hay experiencia comparada de otros países, otros sistemas públicos donde se ha incorporado tecnología para prevenir temas como lo que hemos visto en el caso de las fundaciones? ¿Algo donde nosotros podríamos amarrarnos como ejemplo?
Sí, mira, hoy día en Colombia hay toda una normativa específica en temáticas de prevención de fraude, tanto en el mundo público como privado. Esto es algo que debe llevar aproximadamente 2 a 3 años en Colombia, pero es algo concreto, cosa que no tenemos hoy día en Chile desde el punto de vista regulatorio. En Centroamérica también, en Panamá y en algunos otros países como Honduras, Costa Rica, también se ha estado trabajando tanto en temáticas de lavado de activos como en temáticas de prevención de fraude. La problemática que tenemos en Chile es que la prevención de fraude hoy día no tiene ningún marco regulatorio. Está sujeto a buenas prácticas que puedan tener las organizaciones públicas o las organizaciones privadas. Entonces, a lo mejor ahí hay un antecedente que se podría considerar e incorporar un marco regulatorio específico para...
No, pero espérate, pero existe la unidad de análisis financiero. Yo no sé si eso aplica a organismos públicos o sí.
Sí, no, la unidad de análisis financiero sí, pero la unidad de análisis financiero tiene foco principalmente en delitos económicos, pero no necesariamente en prevención de fraude, con foco en prevención de fraude. Hoy día está con foco más en temáticas de lavado activo.
Claro.
Y finalmente el
terrorismo. Ya, Gerardo, muchas gracias por esta conversación. Creo que hay mucha pega que hacer en este tema, ¿eh? Un abrazo grande, vamos a seguir conversando de todas maneras.
Así es, muchas gracias a ustedes y que tengan un muy buen día.
Gracias a ti, Gerardo Schude, que es CEO LATAM de Sentinel y académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, hablando de la incorporación de tecnología para la prevención y detección de fraude y casos de corrupción, ¿eh? Especialmente con lo que ha pasado en el sector público. Nos separamos un segundito, el dólar transa alrededor de los 795 pesos, 794,9. Vamos y volvemos.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza. Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Oye, amigo, ¿cómo lo relajado que estás?
¿Por qué?
Es que andas más tranqui. Sacas tu tarjeta en todos lados, así como así. Alguien te puede ver los datos o se te puede perder, no sé.
Ah, es que ahora mis nuevas tarjetas Santander llevan menos datos impresos y son más fáciles de usar, así que si se me pierden, tranqui, voy seguro.
Cuando vas seguro, se nota. Con las nuevas tarjetas Santander ya no tienes que preocuparte de dónde usarlas ni tampoco de perderlas, porque ya nadie podrá ver tus datos. Con mis nuevas tarjetas Santander, voy seguro. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. ¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? ¿Tienes claridad de las obligaciones y procesos a implementar? Con RecCheck puedes automatizar todo el ciclo de cumplimiento a través de un solo software, sin interferir en tus procesos comerciales e incorporando mejores prácticas ESG. Fácil de implementar y de forma 100% digital. Cumplir con la regulación de forma ágil y amigable es posible. Ya son más de 150 clientes en Latinoamérica. RecCheck con Q, por un ecosistema de negocios más ágil, transparente y sostenible. RecCheck.com.
Invertir en un departamento no es fácil. Miles de dudas te saltan en un momento. ¿Qué, en qué comuna compro? ¿Qué, en cuánto lo puedes arrendar? Pero con Almagro me fui a la segura. Es que cuando me dijeron que aseguraba la rentabilidad de mi inversión, porque según los brokers de propiedades, los departamentos Almagro son los primeros en ser arrendados y que permite tener arrendatarios responsables y de calidad, la respuesta fue fácil. E invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
¿Sabías que Book te ayuda a optimizar tu tiempo en el trabajo? Book es un software integral de gestión de personas que centraliza la información esencial de cada colaborador en una misma plataforma para que puedas gestionar vacaciones, licencias, permisos, liquidaciones y más en solo unos clics y desde donde quieras. Conoce más sobre Book y sus diferentes soluciones para ti y tus colaboradores en book.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Cenegocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa. De acuerdo con un estudio anual que realizamos en PwC Chile, el 48% de los CEOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas. En PwC Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno.
Estamos de vuelta y tenemos en línea a don Felipe Posadas, director y miembro de la comunidad Traders. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenos días. ¿Cómo abrió la cosa?
Fernando. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo abrió la cosa el día de hoy, estimado?
Bueno, hoy día me imagino que ya lo han comentado, es feriado en Estados Unidos, así que así probablemente el volumen y la liquidez del mercado global probablemente va a estar un poco reducido. En Chile tenemos el tipo de cambio en 795.30, está cayendo justo 3 pesos. La apertura fue en 798, el top fue en la zona de 799 y el mínimo fue en la 794.10. Tenemos el tipo de cambio un poco descorrelacionado del cobre, que cae un 0,22%. En general ha estado bastante descorrelacionado en el año, ¿eh? Los dos perdiendo terreno, el dólar peso más que el cobre. Uh-huh. Pero en general tenemos una sesión calmada. Acuérdate que ayer cerramos temprano, hoy está feriado en Estados Unidos, pero de todas maneras igual vamos a tener una semana intensa, ¿eh? Porque mañana se conoce las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, si no me equivoco, y el viernes, obviamente, la noticia más esperada por el mercado, que es las novedades de empleo en Estados Unidos.
Oye, ¿el mercado chileno, algo que destaque a esta hora de la mañana?
Mira, el IPSA plano, 0,12% arriba. Yo creo que está tratando de lograr los máximos que hemos visto, que hemos conversado con Cristian la semana pasada, los máximos históricos. Probablemente los va a lograr, dudo que los sobrepase. Uh-huh. Pero en general la bolsa global
tranquilo.
Y local está con baja volatilidad, sí.
Excelente. Felipe, un abrazo grande, que tengas un muy buen día.
Un abrazo, Fernando, para ti.
Don Felipe Posada, director y miembro de Comunidad Traders, con los mercados a esta hora. Nos despedimos, 9:58, los dejo con la historia, el segundo capítulo de la historia de Sam Altman, uno de los fundadores de OpenAI, la empresa matriz de ChatGPT. Y luego vienen las noticias. Un abrazo, que tengan un muy buen día.